miércoles que viene se cumplen 100 años de esto.
Españoles, ha llegado para nosotros el momento más temido que esperado de recoger las ansias, de atender el clamoroso requerimiento de cuantos, amando a la patria, no ven para ella otra solución que libertarla de los profesionales de la política.
El 13 de septiembre de 1923, España pasó de ser una monarquía constitucional a una dictadura. La dictadura de Miguel Primo de Rivera, conocida como la dicta blanda, ¿no? El golpe se produjo sin un solo tiro, sin oposición en los cuarteles ni en las calles, y esto marcó un camino político sin retorno para el entonces rey de España, Alfonso XIII, que es donde me quiero detener, porque la visión de muchos historiadores asegura que el entonces rey favoreció el golpe e incluso llegó a participar en su planificación. Por eso lo del rey felón. Pero no todos, porque según don Roberto Villa, el rey Alfonso XIII no solo no apostó por ello, sino que intentó evitarlo. Una versión que ha recogido en este libro que le voy a recomendar para el fin de semana, que se llama 1923, el golpe de Estado que cambió la historia de España. Querido Roberto, buenos días.
Hola, buenos días. Gracias por invitarme.
Nada, gracias. Gracias a ti por venir. Todo acontecimiento histórico, de una forma u otra, cambia la historia del sitio en el que se produce. Y el golpe del... ¿Por qué el golpe del 23 lo hace de forma más intensa? Es decir, no sé si encuentras respuestas en él a asuntos que nos ocupan hoy.
Pues sí, efectivamente. El golpe es el momento quizás axial de la historia de nuestro siglo XX, porque hasta entonces España, como país que además no había entrado en la Primera Guerra Mundial, llevaba un camino de democratización del régimen constitucional muy parecido al de otras monarquías como Reino Unido, Holanda, Bélgica, Noruega, Dinamarca, Suecia, etcétera, ¿no? Y el golpe supone desviarnos de ese camino, ¿no?, de democratización e introducirnos pues en un periodo constituyente en el que se suceden varios regímenes, la mayoría de ellos autoritarios, y en lo que comenzamos a tener mucho más en común con países que hasta entonces habían sufrido el trauma de la Gran Guerra, ¿no? Básicamente casi todos los continentales que sufren regímenes autoritarios y totalitarios en los años 20 y 30.
Vamos a contextualizar un poquito más en detalle la época, porque sí. Hombre, hay una fecha, yo creo que es clave para entender todo lo que ocurre en la primera mitad del siglo XX en España, que es la definitiva pérdida de las colonias en 1898, pero es que a eso le sigue la Semana Trágica de Cataluña, sobre todo Barcelona, el desastre de Anual, la Guerra del Rif, y todo esto mezclándose con el contexto de una Primera Guerra Mundial. ¿Cómo era España en esos últimos pasos del 19 y los primeros del 20?
Pues era un país bastante más moderno de lo que habitualmente se dice. Es decir, que políticamente era una monarquía constitucional muy parecida a todas las que tenía básicamente alrededor. De hecho, la monarquía constitucional era la forma de gobierno más común en Europa hasta la Primera Guerra Mundial. Económicamente, en relación con los países de Europa Occidental, era un país un poquito más atrasado, pero que había comenzado ya a, básicamente sobre todo, ¿no?, el proceso de desarrollo que tiene que ver con la Segunda Revolución Industrial. El cambio social se estaba también acelerando bastante. Y de hecho es muy curioso porque estos años previos y los años de la Primera Guerra Mundial preparan el enorme salto, la enorme prosperidad de los años 20, que comienzan incluso poquito antes de la dictadura de Primo de Rivera.
¿Cómo era Alfonso XIII como rey?
Alfonso XIII prácticamente adecuó en este caso su función, ¿no?, a la función arbitral que tenía reconocida en la Constitución de 1876. Es decir, que básicamente su misión era arbitrar entre los partidos, entre los gobiernos y las cámaras legislativas, y también fundamentalmente entre los políticos civiles y las Fuerzas Armadas, de las que era jefe, ¿no? Uh-huh. Y suele decirse habitualmente, ¿no?, que este rey intervenía, ¿no?, muchísimo más en política, ¿no?, de lo que debería, ¿no? Incluso intervenía hasta los límites de sus funciones constitucionales. Uh-huh. Pero uno de los mitos que este libro, y probablemente también el anterior, que dice que está muy relacionado con él, ¿no?, de hecho es la culminación, el anterior se llama 1917, el Estado catalán y el Soviet español, uh-huh, demuestran bien que el ejercicio de las funciones constitucionales de Alfonso XIII como rey activo no le restó un solo partidario, y que de hecho en 1923, muy curiosamente, los que estaban a punto de extinguirse eran los republicanos, no los monárquicos.
Claro, es que justo te iba a preguntar por cómo valoraba el pueblo la gestión de Alfonso XIII hasta el 13 de septiembre de 1923.
Pues la valoración, en general, líneas generales, sobre todo si se atiende al termómetro fundamental, que son las elecciones, ¿no? Y sobre todo se distingue entre dos grandes sectores, monárquicos y antimonárquicos, ¿no? O monárquicos y republicanos, o partidarios de otras dinastías distintas. Lo que podemos saber a través de ese termómetro es que hasta 1923 el campo monárquico se amplía constantemente, es decir, que las bases de apoyo a la monarquía son cada vez más grandes y que el espacio, ¿no?, que hasta entonces tenían los republicanos y las fuerzas políticas como los tradicionalistas, ¿no?, que postulaban otro rey como candidato, la rama carlista, ¿no?, que todavía andaba por ahí, ¿no?, pues reducían sus bases de apoyo. Con lo cual se puede decir que hasta 1923, salvo por cuestiones muy específicas dentro de las Fuerzas Armadas, solamente en ese contexto, ¿no?, Alfonso XIII no era un rey discutido.
Yo quiero que nos detengamos ahora, antes de ir a las causas del golpe, porque creo que es otro punto clave, la relación o la evolución de la relación del rey con los militares, sobre todo con los altos cargos.
Sí, el rey tenía muy claro dos cosas, además que están muy bien trabadas dentro de aquel régimen constitucional, ¿no? En primer lugar, el rey tenía que ser un rey soldado, básicamente como lo es ahora, ¿eh? En eso no hay mucha diferencia. Es decir, el rey tenía que ser no solamente en este caso, ¿no?, la cúspide de la política española, sino también el jefe activo de las Fuerzas Armadas y alguien a las que los generales y soldados de a pie reconocieran como alguien de los suyos. Precisamente, ¿no?, de esa tradición, de esa tradición del rey soldado, pues viene precisamente, ¿no?, el hecho de que nuestros reyes actualmente, incluso ya lo hemos visto hace muy poquito, ¿no?, el ingreso de la princesa de Asturias en la Academia de Zaragoza, pues tengan que pasar un tiempo, ¿no?, dentro de las Fuerzas Armadas. Ese papel es importante. Y luego el rey también cultivó muchísimo la amistad, la relación, las redes, ¿no?, con los mandos más importantes y también más dinámicos, ¿no?, del ejército, porque él sabía también fundamentalmente que la estabilidad política, incluso su función arbitral, descansaba en el apoyo de las Fuerzas Armadas.
Ahora sí, ¿por qué motivos deciden planear un golpe de Estado? Es decir, también, ¿cómo de funcional era la democracia que teníamos entonces?
Tenemos un funcional era bastante funcional, ¿no?, en el sentido de que el régimen constitucional había funcionado con relativa regularidad desde que se restaura la monarquía en España en 1875, ¿no?, y se establece la Constitución de 1876. En 1917 hay un problema enorme, que es un pronunciamiento militar triunfante de las juntas, que rompe las reglas por las que se había venido rigiendo, ¿no?, aquella monarquía constitucional, y sobre todo rompe la alternancia pactada entre los dos grandes partidos, ¿no? A partir de entonces tenemos en España una crisis de la función de gobierno, que yo creo, Alberto, que además te va a sonar muchísimo, porque muchas de aquellas circunstancias, pues la verdad es que se parecen bastante a las actuales.
Sí, es decir, eso, sí.
Debilitamiento de los dos grandes partidos, parlamentos muy fragmentados, dificultad para constituir mayorías, ¿no? Elecciones que se repiten constantemente. Tuvieron 3 elecciones en 3 años, año 19, año 20, año 18, 19 y 20, ¿no? Y gobiernos cada vez más débiles, en este caso, es decir, que tienen cada vez menos margen de maniobra, ¿no?, en este caso, para tomar decisiones en problemas importantes. Un régimen con rendimientos decrecientes. Si a eso le añades 2 problemas muy graves, ¿no?, que son la política de la guerra en Marruecos, que ya lo veremos, y sobre todo la proliferación del terrorismo, que tiene su centro básicamente en Barcelona con el anarcosindicalismo, ¿no?, que en ese momento está metido en una dinámica parecida a la de los bolcheviques rusos, ¿no? Esa es básicamente su inspiración y tratan de hacer exactamente lo mismo en España, ¿no?, desestabilizar en este caso por medio del terrorismo. Y luego el problema nacionalista, que en 1923 tiene especial agudeza. Pues son básicamente esa combinación de causas las que generan un bloqueo político al que el golpe finalmente acaba respondiendo, ¿no?
¿Qué pruebas refutan que hubiese un plan conjunto entre Alfonso XIII y Miguel Primo de Rivera para implantar una dictadura? Porque es lo que popularmente se ha dicho durante mucho tiempo.
Popularmente se ha dicho, la cuestión es preguntarse y cuáles son las pruebas, en este caso, o incluso los indicios, ¿no?, que demuestran que Alfonso XIII estuvo, vamos, implicado mínimamente en el golpe. De hecho, se ha repetido mucho, pero curiosamente los dos únicos estudios que se han hecho monográficos del golpe, uno más específico, ¿no?, que ya tiene muchísimos años y que en algunas cosas ya ha sido superado, ¿no?, criticado, que fue el de Javier Tusell en los años 80, uh-huh, y ahora el mío en 2023, estos dos investigaciones que hay sobre el golpe muestran claramente que el rey, pues no hay pruebas, vamos, y que el rey básicamente ni conspiró, ni alentó, ni estuvo detrás, ni aceptó el golpe de Primo de Rivera. Es más, yo voy incluso más lejos, Alberto. Uh-huh. Verás, el golpe lo precipita la postura contraria del rey a que los militares se hicieran cargo del poder. Es decir, el hecho de que el rey, 10 días antes del golpe, no aceptaran el ultimátum que los militares le plantean, en este caso para evitar el golpe, que es prescindir de su gobierno. Uh-huh. El rey no lo hace porque es muy consciente de que si los militares derriban al gobierno de la Concentración Liberal, como la Concentración es una coalición muy mal amalgamada, muy mal unida, y los conservadores tampoco están unidos y además tienen un problema muy grave con la discusión de las responsabilidades políticas por anual, pues se queda sin instrumentos de gobierno. Y ese puede ser el fin de la monarquía, porque la monarquía se queda sin instrumentos de gobierno con los que seguir asegurando, ¿no?, el funcionamiento normal de las instituciones. Por eso el rey atornilla su gobierno, aguanta hasta el final, y eso es lo que precipita el golpe. Lo mejor es que Primo de Rivera nos lo cuenta en el manifiesto que acaba de aparecer al principio del programa. Verás, Primo de Rivera, entre otras cosas, dice que los políticos profesionales han secuestrado la voluntad del rey. Es decir, esa es la manera galante de decir que el rey no ha querido aceptar las exigencias de los militares y que eso les ha impulsado a tomar el poder ellos, a conquistarlo ellos.
¿Y entonces a quién le conviene vincular la figura de Alfonso XIII con el golpe?
Tiene mucho que ver con la mitomanía, ¿no?, republicana, que es una cosa además que se desarrolla posteriormente a partir de los años 20, cuando se prolonga la dictadura, y luego también durante el periodo de los últimos gobiernos constitucionales, ¿no?, del general Berenguer y del almirante Aznar. Es decir, esto es muy sencillito. Si el rey es un rey perjuro, es decir, si el rey ha violado la Constitución, la ruptura revolucionaria que trae la Segunda República el 14 de abril del 31 es una ruptura revolucionaria legítima. Ahora bien, si el rey no es rey perjuro, esa ruptura revolucionaria carece de legitimidad. Por eso, esta historia de la implicación del rey, a pesar de que viene de esta propagandista y de esta publicística anterior, queda establecido como una especie de relato oficial. Las leyes de memoria no son de ahora, ¿eh? Ya llevaban tiempo funcionando, ¿no?, de relato oficial por parte de las Cortes Constituyentes de la Segunda República, ¿no?, para legitimar la llegada, el cambio de régimen, ¿no?, que ha sido un cambio de régimen, como saben muy bien, no se establece de manera legal.
Aquí es que hay algo que dices que me parece interesantísimo, y es un paralelismo que trazas entre el año 23 y el año 31, entre golpe y proclamación.
Eso es. Sí, es. Realmente es que al final, a pesar de que la iniciativa, ¿no?, los actores, ¿no?, en este caso que inician la ruptura, no son los mismos, en el 23 son los militares, ¿no?, en el 31 son, en este caso, los partidarios de la República que ocupan los centros oficiales, ¿no? Sin embargo, ambas son revoluciones y en este caso en ambas pesa el factor de que las Fuerzas Armadas no se alinean con el gobierno, ni en el 23 ni en el 31, ¿no? Y eso es lo que precipita el cambio de régimen, ¿no? Es decir, eso lo ve muy bien un observador que fue Gabriel Maura, que el hijo primogénito del expresidente conservador, que era además un gran historiador, ¿no? Él pudo percibir ambas cosas, afirmó además que ambas rupturas se habían contado un enorme apoyo popular. Y terminaba la frase, es muy graciosa, ¿no? Terminaba la frase diciendo, yo puedo decirlo con mayor imparcialidad porque no estaba de acuerdo ni con una ruptura ni con la otra ruptura.
Roberto, te voy a hacer una apreciación, pero yo creo que contigo más que con nadie es acertada. O sea, cada vez hay más vías de información. Se publican muchos libros, tenemos mayor acceso a versiones sobre lo que pasa. Pero si hoy cogemos el día de hoy, dos periódicos nacionales de ideologías contrarias o distintas, comparten noticias, pero la visión de las mismas muchas veces se contradice. Eso hoy. Entonces, cuando pasen 50 años, ¿cómo es posible saber exactamente lo que pasó si hay dos versiones? O sea, porque la historia debería ser impepinable.
Efectivamente. La única forma es la que más o menos establece nuestros métodos, ¿no? Nosotros no simplemente no nos basamos en una fuente ni en dos, sino que tenemos que contrastar información, información además que viene de fuentes muy distintas, ¿no? Por ejemplo, este libro, ¿no?, ha combinado pues archivos personales, cartas particulares, fuentes diplomáticas, informes, ¿no?, en este caso gubernamentales reservados, el propio archivo de Palacio, el propio archivo del rey. Es decir, del contraste de todas estas fuentes sí que puedes establecer con más o menos seguridad qué pasó y por qué pasó. Nunca evidentemente se puede establecer de manera total y perfecta, ¿no? La ciencia, pese a lo que la gente cree, no es un dogma, ¿no?, sino que es son disciplinas académicas en construcción y que además se van depurando mediante el debate, ¿no?, y la discusión. Pero es verdad que de esa combinación de fuentes sí que podemos establecer básicamente los hechos fundamentales. Y lo que ocurre con 1923 es que, sorprendentemente, muchos de ellos no estaban todavía bien establecidos. Es decir, que todavía los historiadores no conocíamos muy bien por qué había caído aquella monarquía liberal, que además es una monarquía liberal muy longeva, normalmente longeva, de medio siglo, ¿no? ¿Cómo fue posible que ese golpe que has descrito muy bien al principio del programa, un golpe además de guante blanco, totalmente incruento, ¿no?, pudiera sustituir un régimen constitucional tan duradero?
¿Relato mata dato?
Para un historiador nunca debe ser así, jamás.
Pero en sociedad.
Y menos la fuente. Y lo de Alfonso XIII demuestra que puede ser, efectivamente. Es decir, que los relatos políticos, pues si consiguen un apoyo institucional importante, ¿no?, y son muy amplificados por medios afines, pues pueden matar perfectamente a dato. Yo, por ser un poco optimista, lo bueno de las sociedades abiertas y plurales, ¿no?, es que mientras se mantenga el pluralismo, se mantiene la discusión abierta. Y, por tanto, siempre va a haber personas, ¿no?, que pongan en cuestión este tipo de relatos, ¿no?, por extendidos que estén.
Ya por último, y esto lo decía esta mañana, no recuerdo exactamente quién lo ha dicho en la tertulia, pero preguntarle por el futuro a un historiador. Yo sé que,
sí,
que a ustedes. Pero, ¿cómo ve Roberto Villa España políticamente en estos próximos 5-10 años?
Los historiadores somos profetas del pasado, con lo cual, pues bueno, lo que te puedo decir, mis pronósticos pueden ser tan errados como el de cualquier persona de a pie. Lo que sí podemos hacer es diagnósticos sobre el presente, ¿no? Y luego, es verdad, proyectar aquellas situaciones que, aunque no sean exactamente iguales, sí que se parecen muchísimo, porque existen factores de larga duración que siguen presentes y que siguen obstaculizando, en este caso, el libre desenvolvimiento de nuestro régimen de libertades, ¿no?, que es básicamente nuestro problema. Y yo creo que, en fin, que hay varios factores que están presentes tanto en 1923 como en 2023, que el lector, cuando descubra el libro, probablemente vea, ¿no?, evidentemente que hay factores de entonces que ayudan a explicar muy bien nuestra crisis de ahora, pero yo diría, como historiador, que nuestra crisis actual es incluso más grave que la de 1923, porque la crisis de 1923 fue básicamente una crisis de eficacia, es decir, un bloqueo político, pero de un régimen constitucional que no tenía una enorme oposición, ¿no? Es decir, que no tenía un enorme desafío existencial externo, ¿no? Nosotros, yo creo que nos enfrentamos ahora en 2023 a una crisis de legitimidad, que es una cosa más grave, ¿no? Es decir, que hay cada vez más personas que ponen en cuestión el marco constitucional y, sobre todo, además, que yo creo que es incluso muchísimo peor, la comunidad política, ¿no?, la nación que lo sustenta, ¿no? Entonces, yo creo que lo de 2023 puede tener incluso pues peor remedio que lo de 1923. Es decir, la verdad es que, en fin, a esta hora de la mañana debería ser un poco más optimista, ¿no?
Entonces, te estaba diciendo, no sé si habría preferido no preguntarte por el futuro.
Eso sí, porque, en fin, no es para ser muy optimista. Pero también yo creo que, en fin, que tenemos que darnos cuenta de la situación en la que estamos, porque creo que demanda soluciones pues que tienen que articularse ya. Es decir, ya no estamos para perder el tiempo, y conforme la cosa siga así, pues evidentemente se siguen vaciando los depósitos de legitimidad de nuestro sistema, ¿no? Y de todas formas, bueno, lo bueno de todo es que nuestro régimen cuenta con válvulas de seguridad del sistema que son relativamente eficaces todavía, ¿no?, y que pueden solventar esta crisis. Pero es verdad que las crisis que no se solventan rápidamente pues pueden degenerar en quiebra.
1923, el golpe de Estado que cambió la historia de España. Es una lectura interesantísima que les recomiendo para... para este fin de semana la ha escrito Roberto Villa y he disfrutado mucho de este rato. Roberto, te lo agradezco de corazón.
Yo también, muchísimo. Muchas gracias, Alberto.